Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, cuando son las 12 y 7 minutos del mediodía del viernes 13. Del viernes 13 vamos a hablar, por cierto, a lo largo de esta hora lo vamos a hacer con Manuela. ¿Qué tal, Manuela?
Bien.
Bueno, que no eras tú la que compartías lotería.
No, yo no.
Bueno, no vamos a parar hasta que compartas, ¿eh?
Cuando tenga un poco más de dinero, lo compartiré.
Tenga un poco más de dinero.
Por ahora.
Da esta penita, Manuela. Pero bueno, si no, ya llegaremos a algún tipo de entente. Tú no te preocupes. Pero antes nos vamos a fijar en un congreso muy especial que se celebra con un lema: Juntas transformamos desde la acción. Y es que ellas rompen el techo de cristal y nosotras barremos los cristales, es lo que dicen ellas. Es una frase muy gráfica que las empleadas del hogar utilizan para explicar que sus derechos están muy por debajo de los de otras mujeres. Suelen ser migrantes y trabajan como internas, como servicio doméstico o en cuidados, y se sienten invisibles. Por eso la necesidad de organizarse para mejorar sus condiciones laborales y sus derechos. Bueno, este fin de semana se celebra en Madrid el segundo congreso de empleadas de hogar y cuidados, organizado por el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar y Cuidados. Y en su presentación, que es ahora mismo, está Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, como decías, este congreso se va a desarrollar durante todo el fin de semana en el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar y Cuidados, que empezó a funcionar en el mes de junio. Tenemos que recordar que, según las últimas estadísticas, 600.000 trabajadoras de hogar estarían haciendo estas labores en nuestro país, 400.000 estarían afiliadas a la Seguridad Social. Carolina Elías es la presidenta de SEDOA, que es la Asociación del Servicio Doméstico Activo. También es la persona que coordina este centro de empoderamiento, y vamos a conocer cuál es la situación, ¿no? Porque ya se han cumplido, decíamos, 6 años desde la entrada en vigor del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que tenía y que perseguía regular este servicio doméstico en el ámbito internacional. La realidad es que en Europa solo 7 Estados miembros han ratificado este convenio. España es uno de los que de momento no lo ha ratificado, ¿no?
Lamentablemente se sigue siendo una deuda del Estado español el ratificar este convenio, y no lo ha querido hacer porque precisamente hay un artículo que establece que las trabajadoras del hogar tenemos derecho a las mismas prestaciones de los servicios sociales, ¿no? De lo que es la seguridad social. Y definitivamente el problema es que nos encontramos en una situación de extrema vulnerabilidad cuando se nos coloca en ella por no tener derecho al paro, no tenemos una ley de prevención de riesgos laborales, no tenemos ni siquiera el derecho a cotizar por nuestros salarios reales.
Porque la cotización se hace por tramos, algo que no sucede en ningún otro trabajo, ¿no? Me decíais.
Exactamente, ese es el problema. Entonces esto nos afecta, por ejemplo, a las pensiones, a una baja por maternidad. Cualquier otra trabajadora tiene derecho a su 100% de salario. En el caso de la trabajadora del hogar no es así. ¿Por qué? Porque no cotiza por su salario real.
Estamos hablando, por lo tanto, que es uno de los sectores más precarios y con menos derechos laborales. ¿Lo creéis así?
Definitivamente. Y no solamente en cuestión de reconocimiento de derechos, sino también la invisibilidad y la falta de reconocimiento que la sociedad hace de nuestros trabajos. Estamos sometidas a jornadas no de 8 ni de 10, sino que hasta 16 horas continuas, y la ley lo permite inclusive, porque habla de horas de presencia, y estas horas de presencia son extras todavía y que no tienen la misma remuneración, ¿no?, que el resto de la jornada.
Habéis denunciado también situaciones, ¿no?, de personas que trabajan como internas sin ni siquiera tener un espacio suyo para su privacidad, sin tener una habitación, trabajando esas 24 horas del día, muchas veces atendiendo a personas enfermas, personas mayores.
O sea, es impresionante ver cómo compañeras tienen que esperar que la familia se vaya a dormir porque donde ella duerme es en el sofá del salón o en un cuartito donde casualmente también duerme el perro en la casa. Entonces, se somete a unas condiciones y ya no digamos el poco salario, el que no te quieran cotizar a la seguridad social, el que si estás sin papeles no te quieran hacer los papeles, que lo cual es obligación de los empleadores, en fin, ni un seguro privado, aunque sea, para poder protegerte de los riesgos en casa.
Claro, estaríamos hablando del entorno del 30% de estas empleadas domésticas que no están dadas de alta en el sistema de la seguridad social, ¿no?
Exactamente, y sobre todo, atendiendo a que el perfil de la trabajadora del hogar es mayoritariamente migrante, nosotras somos las primeras interesadas en cotizar a la seguridad social, porque esa es la única forma en que podemos regularizar nuestra situación en España.
Jornadas largas, ¿por qué sueldos?
Uf, pues menores al salario mínimo interprofesional. Incluso he sabido de personas que han trabajado en un chalet cuidando a 6 personas en una casa por 500 euros en Canarias, por ejemplo, lo cual es indigno completamente.
Háblanos de una jornada normal. ¿Cómo comienza para una empleadora doméstica?
Pues a las 6 de la mañana o 5, dependiendo de la hora que se levante la familia, tiene que prepararse ella, estar lista para comenzar a preparar el desayuno, luego limpiar la cocina, comenzar a lavar ropa, meterla en la lavadora, planchar, luego cocinar la comida, llevar a los niños al cole, ir por los niños al cole, o si son personas mayores, estar pendiente de sus medicamentos. Y esta rutina se va repitiendo a lo largo del día, porque, bueno, desayunamos, comemos y cenamos, y termina acostándose alrededor de las 10 de la noche u 11.
Y responsabilidad grande, ¿no? Porque en muchos casos atiende a esos menores, en otros a personas mayores, que en muchas ocasiones necesitan atención prácticamente durante las 24 horas del día, hasta por la noche.
Sí, exactamente. Y, sobre todo, una atención que una profesional debería de prestar, por ejemplo, de enfermería, ¿no? O una persona especializada en el caso de personas mayores con Alzheimer. Pero todo eso lo hace una trabajadora del hogar y mucho más.
Y una cuestión más, ¿cómo se organiza la semana? ¿Hay descanso a lo largo de esos 7 días?
Presuntamente, lo digo porque la ley lo señala, 36 horas continuas, pero en la práctica muy poco se cumple esto. Y entre semana, que debe de tener 2 horas por lo menos para sus comidas, pues tampoco los tiene, porque es tan exigente este trabajo que le queda muy poco tiempo para ella misma.
Bueno, pues son estas las reivindicaciones, Gloria, que nos hacen las empleadas del hogar y cuidados y que van a hacer visibles en ese segundo congreso que se va a celebrar este fin de semana.
Nuestro teléfono
910 30 63.
910 30 63.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, estamos a 13 de diciembre y hemos dicho al principio del programa que hoy es el Día Mundial del Violín, qué cosa más bonita, pero es que el domingo es el Día Mundial del Esperanto, Belén.
Cierto es, 15 de diciembre, ¿por qué? Pues porque es el día en que nació el doctor Lázaro Zamenhof, que es el creador de este idioma internacional, idioma universal que todos deberíamos ser capaces de entender. Es verdad que, bueno, pues podríamos decir que es relativamente sencillo, tiene solo 16 reglas gramaticales, es muy fonético, podemos leerlo porque se lee igual
que cómo se pronuncia,
raíz latina. Es un idioma, lo dicho, para que todos nos entendamos independientemente de nuestro idioma. Ha tenido su momento álgido, lo tuvo allá cuando se creó, a finales del siglo XIX y principios del XX, luego tuvo un bajón y nos estamos dando cuenta de que poquito a poco el Esperanto está empezando de nuevo a tener sus seguidores, se vuelve a enseñar, tenemos academias, hay periódicos, hay cine, tenemos de todo un poco para conseguir aprender este idioma universal que es el Esperanto. Yo he intentado en la medida de las posibilidades, uh-huh, ¿vale? Aprenderme al menos una frase.
A ver, ¿cuál?
De bona materno Madrid ni aligas a la festo de Internacio Esperanto Tago.
¿Y tú crees que has dicho algo?
¿No? Los del Buenos Días Madrid nos unimos a la celebración del Día Internacional del Esperanto. Al menos es lo que creo que dice.
Bueno, espérate un momento que tengo al otro lado del teléfono a José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto, que seguramente nos va a echar una bronca. Señor del Barrio, muy buenos días.
Buen Antagón, muy buenos días. No, hombre, no está mal.
Es el traductor de Google, ¿eh? Esto sí. No hay otra.
A ver, o sea, no que se cuentan los secretos, Eli del Valle.
Traductor de Google, que no sé si traduce muy bien o no traduce muy bien.
Sí, bueno, es bastante bueno, sobre todo en el sentido inverso de ver un texto en esperanto y saber qué se dice. Luego ya sabes que en el sentido directo, pues a veces no coincide todo, claro, exactamente, pero no está mal. Yo te he entendido. O sea que
bueno,
yo creo que algún otro esperantista que te haya escuchado también ha entendido más o menos.
Bueno, nos decía Belén que es verdad que el esperanto nació a finales del siglo XIX, que lo inventó de alguna manera un señor que era óptico, por cierto, y que era polaco, que ha tenido momentos de mucho auge, pero sinceramente yo hacía tiempo que no escuchaba hablar del esperanto y me ha sorprendido saber que hay 2 millones de personas que lo hablan y que en estos momentos hay 800.000 personas más que lo están estudiando. O sea que no sé si estamos en una época espléndida, pero no estamos en mala época, ¿no?
No estamos en mala época, sobre todo porque la nueva revolución de las comunicaciones pues ha facilitado mucho los contactos internacionales y bueno, pues eso ha redundado en mucha gente que se ha planteado, oye, ¿cómo puedo contactar con una persona de otro país y entenderme y hablar con algo que sea pues más sencillo que el inglés, que parece que es lo que otras personas pues piensan en ello, y que además pues estemos en condiciones de igualdad, ¿no? Y entonces hay mucha gente que ha descubierto o redescubierto el esperanto como una herramienta de comunicación, ¿no? Y es un idioma totalmente vivo. Más, por ejemplo, eso en internet pues es donde se ha visto el gran impulso que se ha producido en los últimos años, ¿no?
Sin embargo, es verdad que este idioma nació para convertirse en un idioma universal. Lo ideal hubiese sido que todos hubiésemos empezado a hablar esperanto o aprender esperanto desde los primeros años de colegio, de manera que, oye, pudiésemos entendernos todo. En ese sentido, no ha ido muy bien el asunto.
No, eso es cierto. Es decir, el esperanto en ese, lo que a veces nosotros llamamos en bromas la victoria final, ¿no? Es decir, el que todo el mundo habla de esperanto no se ha conseguido ni tampoco, y siendo realistas, tenemos perspectivas a corto plazo de que eso se vaya a producir. Pues porque hay muchos intereses involucrados en la promoción de idiomas nacionales, ¿no? Los idiomas pues van donde va la comunicación, y la comunicación pues va donde va el dinero y donde va el poder, y en ese caso pues en su momento el francés y ahora el inglés, quién sabe si en el futuro pues el chino tienen detrás su idioma, grandes empresas,
claro,
tienen países, y el esperanto pues es un movimiento pues de voluntarios, de personas que vemos las ventajas y que bueno pues esperamos que los demás lo vean, pero que no tenemos evidentemente ni décima parte de la potencia que pueda tener estos grandes idiomas, ¿no?
Eso es verdad, pero también es cierto que ha habido muchas personas a lo largo de la historia que han intentado dar visibilidad a ese esperanto que, por ejemplo, encontramos en esos discos de oros grabados que están ahí en el espacio, en las ondas espaciales Voyager 1 y 2, que se lanzaron en el año 77. Ahí tenemos una frase en esperanto que dice: nos esforzamos por vivir en paz con los pueblos de todo el mundo, de todo el cosmos. Pero el mismísimo Michael Jackson, en el vídeo promocional de History, también dejó una frasecita para la historia, que, oye, por si alguien que nos está escuchando no entiende el esperanto, ya digo yo que más o menos era algo así como: diversas naciones del mundo construyen este monumento en el nombre de la madre patria mundial del amor y de la fuerza valiente de la música. Sonaba así.
Diversas naciones del mundo construyen este monumento en el nombre de tu mundo patrinezo, que amo, que la curaza forte de músico.
Bueno, hasta el mismísimo Michael Jackson.
Claro que sí, no está nada mal.
¿no? Así es decir, digamos el ideal del esperanto, la idea esta de comunicación internacional y demás, yo creo que es muy atractiva para mucha gente y el esperanto así como ideal sigue manteniendo la fuerza. Obviamente, como decía, la práctica en cuanto a que lo vaya a utilizar en la ONU, etcétera, pues eso es más alejado. Pero a mí siempre me gusta decir que por lo menos sí, lo que sí que puedes hacer es hacer muchas cosas a nivel personal, ¿no? Uh-huh. Es decir, uno puede aprender esperanto y puede viajar a otro país y sabe que allí se va a encontrar hablantes de esperanto que le van a acoger pues con los brazos abiertos, que le van a ayudar, que le van a enseñar su ciudad, etcétera, ¿no? Porque hay hablantes de esperanto en prácticamente todos los lugares del mundo. Uh-huh. No, digamos que no te los encuentras en la calle, porque lo que tienes que hacer, pues, lógicamente, es a lo mejor contactar con una asociación o mirar en internet, etcétera, pero te lo puedes encontrar. Y, uh-huh. y eso yo creo que ese objetivo de comunicación, el doctor Zamenhof lo consiguió plenamente, ¿no? Y ahí seguimos hablándolo pues después de tantos años.
Uh-huh. En su caso, ¿por qué se interesó por el esperanto y cuándo empezó a estudiarlo?
Yo ya hace años que lo aprendí, cuando era bastante jovencito, y me interesaba, y me sigue interesando, pues esa comunicación internacional, el romper con las barreras, y además romperlo de verdad, no encontrarme otra nueva barrera como puede ser cuando uno aprende pues otro idioma nacional, ¿no? Que es verdad que te abre muchas puertas, pero que también te cierra otras, ¿no? Entonces, cuando me enteré que el esperanto era este idioma que me permitía esa comunicación internacional, pues rápidamente me entusiasmó y empecé a aprenderlo. Y bueno, pues desde entonces lo sigo hablando y lo utilizo para relacionarme con mucha gente, ¿no? Para mí esas barreras internacionales pues están uh-huh. totalmente rotas, ¿no?
Si hablamos de España, hemos dicho que hay en el mundo hay como 2 millones de personas que hablan perfectamente esperanto, que hay 800.000 alumnos en estos momentos que están en ello. Si hablamos de España, ¿cómo estamos? Quiero decir, ¿somos un país que realmente se ha interesado por este idioma o estamos entre los de abajo de la cola?
Bueno, estamos en un nivel mediano. El tema de las cifras es siempre complicado, ¿eh? Porque sí. Es verdad que uno no es un idioma que la gente aprenda en el seno nacional, y entonces pues hay ascensos y demás, y entonces es verdad que las cifras bailan mucho, porque hay personas además que a lo mejor lo han utilizado y luego pues por circunstancias de la vida lo han dejado utilizar, y bueno, pues también se olvidan, como todos los idiomas, ¿no? Entonces es complicado, y sobre todo además ahora con el tema de internet, que antes decía que es muy bueno, es muy malo para los censos, porque hay personas que aprenden esperanto por internet, contactan con personas de otros países, y lo que antes se hacía, que uno intentaba reunirse en clubes y demás, ahora ya pues ya no te hace falta, porque para hablar con otro madrileño pues puedes hablar en español, ¿no? Entonces, se habla de quizás unos pocos miles de personas en España que hablan esperanto con distintos grados de utilización. Unos lo utilizan muy muy a menudo, otros pues a lo mejor pues para hacer algún viaje o similar, ¿no? Uh-huh.
Pues como yo lo voy a intentar.
Ajá.
Como yo lo voy a intentar.
¿Qué vas a decir ahora?
No iba a decir nada porque ya no me atrevo, ya lo he dicho una vez, ya no sé si soy capaz, porque lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo a través de internet, que no es la manera reglada.
Adecuada.
¿A dónde me voy yo a aprender esperanto?
Pues se puede hacer de varias maneras. Aquí en Madrid tenemos la suerte de que hay un grupo con el esperantista, con una sede aquí en la calle Rodríguez San Pedro, donde se dan clases presenciales de esperanto, y bueno, pues es cuestión de contactar con ese grupo local y decir a ver cuándo empieza un nuevo curso y apuntarse y hacerlo. Luego por internet hay varias formas de hacerlo, y esto es quizás además la forma más habitual actualmente y más popular. Si uno se mira, por ejemplo, la aplicación Duolingo, que hay mucha gente que la conocerá porque se pueden aprender bastantes idiomas, pues tiene un curso de esperanto, además un curso que tiene un éxito, la verdad es que excepcional, ¿no? Y otra posibilidad que es incluso tiene la ventaja de ser una posibilidad reglada es que la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el Centro de Idiomas, de Aprendizaje de Idiomas, tiene un curso de esperanto, un curso oficial que empezamos en el curso pasado. Esta es la segunda edición y que, bueno, pues también es otra forma de aprender esperanto. Echa un vistazo, si nuestros oyentes no sé, quieren mirar en internet eso, la palabra simplemente aprender esperanto, observáis que eso, que hay incluso hay libros, hay muchas formas de aprender esperanto, y eso sí, lo que yo siempre recomiendo es que además luego se practique,
se
intente hablar, porque si no el idioma se aprende muy se aprende muy fácil, porque es verdad que es mucho más es más regular, el vocabulario para un español pues es bastante fácil de pillar, pero si no la practicas, pues lógicamente también se te olvida, que es muy muy fácil, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos un motivo para aprender esperanto, y es que este próximo domingo, 15 de diciembre, se celebra ese Día Internacional de esta lengua tan tan curiosa. Por cierto, ¿cómo se dice Feliz Navidad?
Felichan Krishnaskon.
Uy, madre mía.
Felichan. Felichan. Sí, porque Felichan es que ya lo he dicho como feliz, se puede ver. Y Krishnasko es el nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces la Navidad, justo precisamente, Krishnaskon. Pues nada, es muy fácil. Felichan Krishnaskon. Y hay que practicar un poco, ¿eh? Si yo eso os perdono, si el acento no lo ponéis perfecto, estáis totalmente perdonadas.
Muy bien, pues José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto, muchas gracias. Y Felichan Krishnaskon.
Oh, muy Dankon. Muchísimas gracias a vosotras.
Muy bien, hasta luego.
Eso es más fácil.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio, junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós, Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Son las 12:30 y como aquí lo que decimos lo hacemos, casi siempre, hemos dicho que a las 12:30 Clara Esteban vería con el resultado de nuestra encuesta de hoy, así que Clara, te toca.
Tenemos los resultados de los oyentes que han participado en Buenos Días OM y nos han contestado a esa pregunta. Hemos tenido, bueno, pues desde el 3 de diciembre hasta este día 13, 10 días intensos en los que la actualidad sobre la COP25, sobre la cumbre del clima, pues nos ha estado omnipresente y han sido muchísimos los discursos acerca del problema que se nos viene encima. Por lo tanto, hemos planteado a nuestros oyentes si todo este ambiente y el hecho de que Madrid haya sido sede de esta cumbre, pues les ha hecho reflexionar si van a cambiar algo en su estilo de vida o por lo menos pues les ha ocupado la mente. Y el 76% nos dice que sí, que han reflexionado acerca de ello. El 24% nos dice que no le ha influido el hecho de que la cumbre del clima pues se haya celebrado aquí. Y
oye,
que
pero un 76% está muy bien. Bien.
Está
claro
muy bien.
Que sí.
Sí, sí, sí.
O sea que de no celebrarse, si se hubiese celebrado en Chile, que era donde estaba previsto, pues hay un grupo importante de personas, según nuestra encuesta, que a lo mejor pues no hubiese tomado determinadas decisiones que ha tomado a partir de que se celebre aquí la cumbre y de que estemos dando la matraca día sí y día también con ella.
Hay que recordar que esta es la número 25, como su propio nombre indica, COP25, de estas cumbres que de alto nivel para decidir lo que se hace respecto al freno del cambio climático. Y es verdad que en esta, por la especial emergencia, pero también porque se ha celebrado en Madrid, ha estado muy, muy presente. Algo de esto nos ha tenido que calar, así que un 76% dice que sí, que le ha afectado toda la información sobre la cumbre y el 24 que no.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Tráete la Clara Agenda de aquí a unos minutos. Venga.
Nuestro teléfono
910 3063.
910 3063.
Bueno, no hemos hecho hincapié hasta el momento, pero hoy es viernes y además es viernes 13, que es un número pues complicado. Lo de unir el viernes con el 13 en muchos países es sinónimo de mala suerte, no en el nuestro, por lo menos no lo era en el nuestro, donde somos más de martes y 13, pero lo del viernes 13 va calando poco a poco y es que parece que hay algunos sucesos a lo largo de la historia que vienen a refrendar que los viernes 13 no son el mejor día del mes o del año. Manuela Rodríguez, buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Qué le pasa a los viernes con
13?
Pues
he estado buscando y la verdad es que han pasado varias cosas un poco tenebrosas los viernes 13, algunas actuales, que han hecho que este día sea un día de mala suerte en la mayoría de culturas occidentales. La primera no fue un 13, fue un viernes, pero en el mundo cristiano fue el día que se crucificó a Jesús de Nazaret.
Ajá, no fue un 13, pero no fue un viernes.
Pero
o sea, que
viernes.
El viernes ya de entrada es un día así como un poquito de yuyu, ¿no? Vale.
Fue un viernes.
Si lo unimos al 13,
si lo
tenemos
al 13,
ya sucesos, me imagino, que más concretos.
Empezamos con uno de los incendios más devastadores que ha habido en la historia de la humanidad, que fue en Australia el 13 de diciembre del 39. Murieron 71 personas, 3.000 se quedaron sin hogar y se quemaron 20.000 hectáreas de campo.
O sea que ahí empezamos mal.
Ahí
vale.
Empezamos
y nos
mal.
Vamos a 1939. Seguimos avanzando.
Seguimos avanzando. En el 72, el vuelo 517 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. Llevaba dentro un equipo de rugby que se llamaba los Old Christians y muchos de ellos tuvieron que comerse a sus compañeros para sobrevivir.
No funcionará. Cuando subimos la colina no tuvimos fuerzas. Fue por no tener comida. Pero si ya no nos buscan, tenemos que salvar la vida por nuestra cuenta y tenemos que comer.
¿Comer qué?
Suspiros por ahí. Comer, es verdad, tuvieron que alimentarse de los cadáveres de algunos compañeros. Fue un suceso, vamos, la tragedia de los Andes, fue un suceso conocidísimo de la que luego se ha hecho película. Seguimos avanzando.
Seguimos avanzando. En el 92, como 20 añitos más adelante, el 13 de noviembre, viernes, fueron asesinadas Toñi, Miriam y Desiree, las tres niñas de Alcácer que se fueron a una discoteca haciendo autostop en Alicante y al final resultó que fueron violadas y asesinadas. De hecho, ha salido hace poco un documental en Netflix que recomiendo, porque la verdad es que yo me enteré de esa historia gracias a él, porque yo en el 92 no había ni nacido.
Como les decíamos en titulares, se espera que a media tarde se conozca oficialmente el resultado de la autopsia practicada en los cadáveres de las tres niñas encontradas ayer en las proximidades de la presa de Tous. Los familiares han identificado ya los cuerpos y son los de las niñas desaparecidas en Alcácer. Las fuerzas de seguridad...
Bueno, fue un suceso comentadísimo en su época. Es verdad que no había... días a partir de ese 13 de noviembre en que los periódicos no trajesen noticias nuevas. Se han cumplido ya unos cuantos años de entonces, pero sigue siendo uno de los episodios negros de nuestra historia.
En 2015, hace poco, fue cuando Francia sufrió uno de los peores atentados que ha, para mi gusto, que ha sufrido Europa, que fue el de la sala Bataclan.
También viernes 13 viernes de noviembre, 13 de este noviembre. Caso. Tremendo el tema de la sala Bataclan. De este sí te enteraste en su día, porque ha sido hace muy poquito. Y fíjate, han pasado ya 4 años, casi nada. ¿Y qué más?
Y ya para acabar he metido la muerte de mi rapero favorito, se llama Tupac. Es muy conocido, es uno de los mayores raperos estadounidenses que murió tiroteado en Las Vegas, creo, por... un ajuste de cuentas.
Y también fue un viernes 13.
También fue un viernes 13. Bueno. Así que...
Big Sight, New...
Hombre, yo no sé si nos ponemos a buscar días de... Lunes 15. A ver qué es lo que pasó a lo largo de la historia. Seguramente habrán pasado muchas cosas malas, pero somos así. Somos muy dados a buscarle siempre una justificación a algo que no deja de ser una superstición. Los viernes 13 no traen mala suerte, pero es verdad que los viernes 13... Bueno, pues en algunos viernes 13 han ocurrido episodios complicados en la historia de la humanidad. Muchas gracias, Manuela. Hasta luego.
Adiós.
Carlos Honorato, muy buenos días,
muy
compañero.
Buenas. Aquí
entras
estamos.
Por la puerta, aquí te pillo, aquí te mato.
Sí, bueno, es que ya sabes, las cosas que tiene la radio en directo.
Claro que sí, tú estás ahí en la redacción, trabajando en el programa de este fin de semana y de pronto te decimos, vente para acá,
vente
Carlos,
para acá,
que tienes que contarlo. Claro que sí.
Es más o menos así.
Bueno, pues cuéntanos algo de lo que vayas a hacer este fin de semana.
Creo que habéis estado hablando de conejos,
Sí, señor, están en peligro de extinción, el conejo común, el de toda la vida, el que vive en la rotonda de aquí
pues
al lado.
Hace unos años se hacían campañas para que consumiéramos carne de conejo, que a mí me gusta mucho.
Es verdad,
por cierto,
lo hacía Solves.
Sí, sí, sí.
Nos dijo, menos pavo en Navidad y más conejo.
Pues resulta que nuestra científica mañana nos va a hablar de la carne del futuro, que va a estar cultivada. Como los tomates, las cebollas, las lechugas, igual. No se va a sembrar, porque pero en un laboratorio estarán ahí sacando...
Carne sintética.
Sí, carne sintética. A mí me da un poco de repelús.
Pues más repelús me da a mí que el otro día estuvimos en el Buenos Días de en 3 semanas estuvimos hablando de la alimentación del futuro que parece que pasa por los insectos, sí o sí. Hechos harina, hechos filetito... ¿Qué has probado exactamente?
El grillo creo que fue.
¿Y qué tal?
Bueno, si no sabes lo que te estás comiendo... Pero prefiero un chuletón, si nos ponemos así. Vuelta y vuelta.
Pero fíjate, Carlos, lo que comentábamos el otro día, todo depende de la cultura en la que vivas.
Sin
porque
duda.
Nosotros comemos caracoles, comemos percebes.
Y qué ricos.
Hombre, que sí están buenos. Y luego viene gente de fuera y dice, pero ¿cómo sois capaces de esto? Por ejemplo, el conejo en los países asiáticos está fatal visto. O sea, comerte un conejo es como comerte un perro.
Pero ellos algún perro sí también se comen, ¿eh?
En algunos países, no en todos, ¿eh? En Corea, por ejemplo, sí, pero comerte una paella de conejo es que te miran como diciendo eres una especie de asesino
sádico.
De mascota. Pero bueno, en fin.
Bueno, pues hablaremos de eso porque está muy avanzada la historia de hacer carne sintética, carne cultivada. Además, nuestra ciclista se va a dar una vuelta por Alpedrete. Hace frío, para ir en bici.
Pues sí, la verdad es que sí, y cuesta arriba.
Bueno, pues oye, que se ponga un motorcito. Tendremos una humorista, por lo que estoy viendo por aquí, algún cantante. Estas cosas que hacemos en el fin de semana de que nos canten en directo. Lo mismo que entre semana, pero más tranquilos a lo mejor, ¿no?
Pero bueno, no os lo paséis mal, desde luego, ¿eh?
No.
Os divertís un ratito.
De lo peor que llevo es lo de las cámaras. El que no nos lo podemos pasar a tope. Porque nos lo han puesto
el
para que nos vean los jefes.
Mira, yo no me acuerdo nunca de que está el streaming. Entonces,
pero está, ¿eh?
Es tremendo, porque yo no sé lo que hago. Y hay veces que digo, me parece a mí que es una barbaridad, ¿no? Que
sobre todo los gestos, ¿eh? Cuando sí. algo no te gusta o algo va mal.
Es que fíjate, cuando tienes una cámara de televisión delante, lo tienes muy presente.
Sin duda.
Pero en la radio somos además muy de gestos para comunicarnos con nuestros compañeros que están al otro lado de la sí. cristalera, que no nos oyen, y somos mucho de...
Este tan de corta, corta, que parece que corta el cuello.
Sí, o con las tijeritas en la mano, o puedes hacer un... En fin, gestos cuando hay un invitado muy pesado. Estas cosas que hacemos todos porque somos humanos y de pronto nos damos cuenta de que se nos han visto.
Y entonces, en vez de gafa, pues ahora radiofónicos nos van a hacer ya los montajes audiovisuales.
No des ideas, compañero, pero ¿cómo se te ocurre?
Creo que están en ello, ¿eh?
¡No! ¡Dios mío! Vale, a partir de ahora me voy a poner un cartel así, cuidado con el streaming, señores.
Yo lo tengo ya mental, pero se me olvida también, ¿eh?
Bueno, buenos días, Madrid, fin de semana. A las 9 de mañana. Hasta las 12.
Hasta las 12, un poquito.
Y el domingo también.
De 9 a 11. Nos quitan una hora. No.
¿Pero por qué? ¿Cómo os quitan una hora?
Llegan los chicos de deportes y están con esos partidos que juegan, con nieve, con barro, con todo. Son así.
Qué pereza de ser de jugador, quiero decir, no escuchar el programa. No, al revés, hay que escucharlo.
A las 11,
claro que sí, Madrid al tanto, pero yo pensar, ponerme unos pantalones cortos, saltar a un césped mojado, con barro, con viento, con frío, en fin.
No.
Que no está hecho para
nada. No, ni mucho menos. Pero bueno, estaremos aquí de guardia y si pasa alguna cosa, pues la contaremos.
Perfecto, pues nosotros os escucharemos.
Bien, y ya el lunes ya tomáis el relevo, ¿eh?
El lunes volvemos. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.
Sí, hasta luego. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
Siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Y poquito a poco se va acercando el fin de semana. ¿Que no tenéis planes? Bueno, pues Clara Esteban, en su Clara Agenda, os ofrece unos cuantos.
Preparadas ya para el fin de semana, tenemos árbol, tenemos luces y también belenes. La Navidad en Casa México se celebra no con uno, sino con un montón de belenes de la exposición Nacimientos Mexicanos, Arte y Tradición Popular. Rocío Blázquez es comisaria de la exposición.
Es una exposición con más de 40 belenes de diferentes técnicas artísticas, todos mexicanos. Tenemos ejemplos de barro de Metepec, por ejemplo, tenemos un árbol muy bonito de la vida de la familia Soteno. Igual un portal, tenemos barro de Tonalá, bruñido. de los maestros Ángel Santos y de Salvador Vázquez, grandes maestros del arte popular mexicano. Hay nacimientos de fibras como de chuspata y panicua, que son unas fibras muy, muy conocidas en México. Y con eso hacen trabajos espectaculares los artesanos. Tenemos hasta un textil que es un telar de cintura teñido con tintes naturales de la costa de Oaxaca. Tenemos barro de Oaxaca, tenemos laca de Temalacatzingo Guerrero. Y bueno, todos de nuestros grandes maestros del arte popular mexicano.
En la edición del pasado año, la exposición de nacimientos fue un éxito. La entrada es gratuita y os recordamos que estará abierta todos los días de la semana hasta el día 12 de enero en Casa de México, en Alberto Aguilera, número 20. Y de Casa de México nos vamos hasta Casa Asia. Desde allí se organiza el Festival Cultural ASEM, que se desarrolla en diferentes sedes hasta el día 15 de diciembre y que reúne a más de 40 artistas europeos y asiáticos con espectáculos y muestras multidisciplinares, música, danza, arte. Josep Casaus es director de comunicación de Casa Asia y nos cuenta lo que ofrece el festival este fin de semana. Esta misma tarde tenemos un taller musical.
El taller tendrá lugar este viernes 13 de diciembre en el Centro Casa Asia Madrid y será impartido por Fuyuki Enokido y Kao Aso, que son dos japonesas que tocan arpa y el tambor. Pasamos directamente al domingo 15 de diciembre, el último día del festival, con la propuesta tradicional que tendrá lugar en Auditorio Caja de Música del Centro Centro. El grupo se llama Rudraskam y es un grupo de 6 músicos llegados desde Delhi para la ocasión y que nos ofrecerán un interesante concierto de música carnática y clásica indostaní. Y la propuesta más vanguardista, novedosa y contemporánea que ofrece el festival es el cierre. Tendrá lugar el domingo también 15 de diciembre en la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes, Between Tiny Cities, y es un espectáculo de hip hop y breakdance a cargo de dos bailarines, un bailarín camboyano y otro australiano, y ha sido premiado en numerosas partes del mundo.
Toda la información de los espectáculos del Festival ASEM está en asemculturafestival.com. Ahí podemos ver cuáles de estas actividades son gratuitas, comprar entradas y consultar la ubicación de cada uno de los eventos. Y en el Palacio de Gaviria podemos ver una exposición para todos los públicos. Se llama Clicks y tiene como protagonista a las míticas figuras capaces de recrear cualquier lugar y tiempo. Lorenzo García es vicepresidente de la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil.
Cuenta con casi 4.000 figuras distribuidas en 10 maquetas que permiten al visitante viajar a través de diferentes mundos de Playmobil. Desde las antiguas civilizaciones como Roma y Egipto hasta la actualidad, donde podemos ver una granja y un centro comercial espectacular, podemos visitar diferentes mundos y temáticas míticas de Playmobil como el oeste, el mundo de los piratas, la Inglaterra de la época victoriana e incluso una batalla de la Guerra de la Independencia Española. También hay dos dioramas de fantasía con un palacio de princesas y un ataque de orcos y dragones a una fortaleza, un castillo de valientes caballeros, montadas con todo lujo de detalles, y animamos a todo el mundo a pasar por el Palacio de Gaviria durante estas Navidades, porque sin duda yo creo que va a ser una de las actividades más destacadas en la capital madrileña, no solo para niños sino también para adultos, pues los padres que hemos crecido jugando con Playmobil pues también estamos encantados de ver estos escenarios magníficos que se han creado.
El Palacio de Gaviria está en la calle Arenal, la entrada cuesta 7 euros y es gratuita para menores de 5 años. Y nos situamos en Alcalá de Henares, donde la danza será protagonista de dos espectáculos que reivindican la diversidad sexual. De ambos nos habla el director del Corral de Comedias, Darío Facal.
En el Corral de Comedias de Alcalá de Henares celebraremos un fin de semana dedicado a la danza con dos espectáculos maravillosos. Uno, El licenciado Vidriera, desarrollado por Carlic Danza, inspirado en el relato de Cervantes, desarrolla en clave de danza una narración de danza-teatro delicada y rigurosa, poética e inspiradora. Y por otro lado, al día siguiente, el Festín de los Cuerpos será una celebración del placer, la danza, la comida, la música, inspirada en el Banquete de Platón, y que sin duda será un deleite para los sentidos, para todos aquellos que os queráis acercar.
El licenciado Vidriera, recordamos, esta misma tarde a las 8:30 y el festín de los cuerpos mañana a la misma hora. Existen abonos para asistir a ambos espectáculos por 18 euros que se pueden encontrar en la web corraldealcalá.es. Y las personas con celiaquía e intolerancia al gluten, siempre en busca de alternativas mejores y más baratas, tienen ocasión de descubrir muchas novedades en el Festival del Celíaco que se celebra mañana. Juan Ignacio Serrano es responsable de investigación y formación en la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid.
El Festival del Celíaco es un evento familiar, posiblemente el más multitudinario de toda Europa, que organiza la Asociación de Celíacos de Madrid desde sus orígenes hace 36 años. En el festival podemos encontrar de todo. Lo más importante, una exposición comercial, donde se dan cita la mayoría o las principales empresas de alimentación que tienen algo que ofrecer para celíacos, con productos en oferta, con degustaciones, sobre todo con marcas nuevas. Para niños tenemos una zona de ocio infantil, pues castillos hinchables, colchonetas, pintacaras, juegos. También tenemos una zona de talleres. Además, los hemos distribuido en tres áreas: un área para familias, un área para niños y un área para adultos también.
El Festival del Celíaco se celebra mañana en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid y toda la información está en celíacosmadrid.org. Y en Pozuelo de Alarcón tenemos una noria gigante y en torno a ella multitud de actividades. Javier Quintián es organizador de Pozuelo Joy Christmas y nos lo cuenta.
Podemos divertirnos patinando en una gran pista de hielo cubierta de más de 300 metros cuadrados. La comida y bebida de los food trucks nos cargarán de energía para seguir patinando o para subirnos en las distintas atracciones que se repartirán por todo el parking. La gran protagonista, una noria de más de 40 metros, en la que podéis disfrutar de unas grandísimas vistas. Para los más intrépidos tendremos la V, el Saltamontes y la cárcel. Y no nos olvidemos de los verdaderos protagonistas de la Navidad, los más pequeños, que contarán con atracciones propias de su edad, como una pista infantil de coches de choque, el tren de la bruja, entre otros. Te esperamos.
Nos esperan, sí, en el parking en sí, que en Avenida de Europa, en Pozuelo de Alarcón, con entrada libre y horario ininterrumpido desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y no puede faltar en estas fechas un mercadillo. Mucho más que un mercadillo es el mercado de motores que se viste de Navidad este fin de semana. Teresa Castanedo, su directora, nos habla de esta edición especial.
Este fin de semana en Mercado de Motores hemos preparado una edición muy navideña, musical y con un montón de actividades. Hemos montado un espacio resguardado y exclusivo para la música, con conciertos, DJs y karaoke, donde además se podrá lanzar nieve, de mentira, eso sí, pero muy lograda. Y habrá también una ruleta, un juego de puntería y otro de fuerza con los que se podrán ganar consumiciones allí mismo. También sorteamos billetes para el tren de la Navidad de Renfe. Sin olvidar que, como en cada ocasión, los niños se podrán montar también en el tren de jardín. Como siempre, más de 150 puestos estarán al servicio de los visitantes para sus regalos de Navidad y una decena de food trucks darán de comer a los más hambrientos. La entrada, gratuita, y la diversión, asegurada.
Como siempre, en el Museo del Ferrocarril, en el Paseo de las Delicias número 61, más información en la web mercadodemotores.es. You can call me the devil in disguise. Y otro mercadillo, este solidario y en beneficio de Aviación Sin Fronteras. Loreto Fernández Andrés es tesorera de la asociación.
Este fin de semana, en la carpa del Museo del Aire de Madrid, el sábado 14 y el domingo 15, en horario de 10 a 2, podréis visitar el Mercadillo Aeronáutico Solidario que, impulsado por la asociación Amigos del Museo del Aire, celebra su segunda edición. En él podréis encontrar diversos artículos aeronáuticos donados por particulares y organizaciones diversas, parches, libros, maquetas, y disfrutar de la participación de pilotos del 43 Grupo, el ALA 12, el Grupo 22, Ainhoa Sánchez, la única windwalker española, y pilotos acrobáticos de la talla de Castro Fantova y Juan Velarde. No te lo pierdas.
El Museo del Aire está en Cuatro Vientos, en el kilómetro 10 de la A5. El mercadillo, recordamos, estará instalado allí en la mañana del sábado y del domingo. Y por último, este domingo a las 7 de la tarde, en el Teatro Monumental de Madrid, tendremos un tributo a la gran Tina Turner, un concierto para todos los públicos, repasando el repertorio de esta artista indispensable en la historia del rock.
Pues con los planes de la Clara Agenda, los de las 10 de Buenos Días Madrid, nos marchamos, pero solamente hasta el lunes, que a las 10 del próximo lunes aquí estaremos de nuevo todo el equipo. Que pasen un estupendo fin de semana, abríguense porque creo que va a hacer frío, va a hacer buen tiempo, o sea que podemos aprovechar para hacer planes navideños. Y lo dicho, aquí les esperamos el próximo lunes. Les dejamos con música y con noticias. Black and peas came to make it hotter. We beat the fire, starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, do Bobby, 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 being the R and the bay. We got, tab magnification, tab magnify like every day, so yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black and bees will keep the funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed Nah.